Hola, hypeados y hypeadas. ¿Cómo les va? Helios y Olivers del mundo.
Bienvenidos
a, bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi nombre es Gabriel Marclé. El señor Guido Villanueva está también allí.
Hola, hola Gabi, ¿todo bien? Ya te conocen.
Sí, exacto. El señor Hernán Fretes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, hoy para hablar de una de las películas de las que más se ha hablado en los últimos tiempos, podría decirse, y que se ha confundido quizá, y esto ya es una apreciación personal, el eje en el cual está enfocada la discusión de esta película. Ya no vamos a adentrar en la
parte... No, a ver, desarrolle, si se hace tanto el pillo, desarrolla.
No, bueno, no, es que creo que eso va a estar más para la parte con spoilers.
Ay, pero no podés poner la semillita acá y deja que... La...
Bueno, pero, bueno, no vamos a echarle un poquito de agua. Vamos a echarle un poquito de agua. No empecemos con Durazno ahora porque terminamos mal. Lo que quería decir es que básicamente se le ha catalogado como un tipo de película o un romance gay, podríamos decirlo.
Y para mí está erróneo el análisis. En realidad, sí, claramente. Es una película obviamente. Que toca el tema, pero me parece que no es el punto.
No, la película va mucho más allá de eso. Es una película... Es un drama romántico.
Para mí es una película que habla sobre el sufrimiento que implica el primer amor. Punto.
Sí, ese es el tema de la película. Después no importa si hombre con hombre, mujer con mujer. Sinceramente, o sea, creo que hay miles de películas que se pueden considerar cine LGBT. Este para mí no. O sea, sí, pero no.
Sí, es, pero digo. Sí, pero no. Pero no es. Es orgánico, quiero decir. No, sí. No hay que catalogarlo, etiquetarlo. No, digamos, sí, es una película sobre un amor.
Listo. Pero por eso te digo, pero vos ponele. Te preguntan, ¿y de qué es Call Me By Your Name? Es muy difícil. O sea, yo no sé si te la. O sea, está bien.
Pero es como siempre, decir,
pero no lo digo, es cine LGBT como capaz pasa con otras películas. Como por ejemplo.
Moonlight.
Sí me da la sensación de que esto sí, te digo, es una película, es un drama romántico. Sí,
es que yo creo que Moonlight tampoco es una película LGBT
sí,
para mí.
Es verdad.
Para mí tampoco.
Yo creo que igual ojo, esto habla de lo bien que está, digo, o es de lo mejor que estamos, de que se rompió eso.
Exactamente.
Y que cada vez es mucho mejor que cada vez menos tengamos que hablar de... No se rompió, cambió, pero por lo menos cambió. Sí, y ya no tenemos que hablar, ya no hay que... meter esas películas en cine LGBT.
Claro, no hay la etiqueta.
De hecho está bueno... Que a partir de ahora espero que muchas películas se rompan esa estructura. Por ejemplo, Milk. Milk la consideran como una película
gran
LGBT.
Película,
y es una gran película que va mucho más allá del LGBT. Digo, por más que esté el contexto y la temática.
Sí, es una trampa a la que hemos caído todos. Durante toda la historia esto de decir, estas películas son de cine gay. Estos libros son de literatura gay. Estas revistas son gay. O sea, hay cuestiones que ya me parece tienen que pasar a otro nivel. Y eso creo que es lo que le agregó un poco más a la experiencia de ver la película esta.
Sí, es una película que hay que celebrar. Sinceramente, digo, es una película que creo que a los tres nos gustó mucho.
Sí, un montón.
Sí, sí, y aparte, cuando te deja mucho por pensar y reflexionar, digamos, es cuando realmente obtenés el regocijo de una película en particular. Creo que hablábamos podcast atrás de lo difícil que es en los últimos tiempos elegir una película, decir, bueno, esta es la mejor, porque la verdad... La mayoría están muy buenas y hemos pasado muy bien. Yo personalmente creo que Call Me By Your Name tiene un contenido especial que va más allá de la cuestión de una relación homosexual o lo que uno quiera catalogarlo. Creo que va más allá de eso.
Sí, es que creo que la película, más allá de eso, diciendo, o sea, dramas románticos con chicos, con chicas, lo que sea, pueden haber muchísimos. Digo, comedias románticas, lo que fuese.
Mi primer beso, muchachos.
Esa
¿qué sé yo? Es un ejemplo pelotudo que estoy dando, pero me parece que va por el mismo lado, aunque estén estilísticamente separadas. Son películas que hablan de cosas humanas. No hay que...
Pero además tienen esta cuota de cine, digamos, como de...
Contra, el cine ahí...
De cine-arte, digamos, por decirlo de alguna manera.
No, para mí tiene cine, que es cine puro lo que hay ahí. Es cine del que a veces no ves tanto, ¿no? Sí. Por eso me gustó tanto también Call Me By Your Name, porque habla como de otra época, de un cine de otra época... Que quedó medio ahí y nunca se volvió a hacer. Y me parece que
totalmente.
Este tipo lo está volviendo a traer un poco
Sí, está muy bueno porque está situado en los 80 y en todo momento parece que la película hubiera sido hecha en los 80. Entonces te queda esa sensación desde todo, desde la imagen, desde la música, desde la forma en la cual se enfoca la temática y obviamente lo que es el hilo conductual de esta historia que tiene que ver con esas tensiones que existen entre los personajes y entre la vida misma, digamos, y eso es lo que quería resaltar, digamos.
Sí, A mí, volviendo al tema de los justo de los 80, sí, después no lo tengo que retomar y lo digo ahora. Está buenísimo que, habiendo tantas películas que se retomaron los 80, It, Stranger Things, qué sé yo, este chabón, en esta peli, mejor dicho, se metió una cosa tan europea y tan... O sea, es de los 80, pero tiene una cuota que va más allá y que está tiene que ver mucho más con una cuestión de época que se nota también en la arquitectura.
No, y se detiene más en lo contemplativo, sí. Que a veces el cine estadounidense lo deja de lado por pecar de no quiero ser aburrido o lo que fuera, no sé qué pasará por sus cabezas. Pero me parece que Call Me by Your Name respira, le da a la película el tiempo que merece cada situación, uh-huh. Ver cada uno de los momentos y cada personaje por dónde va. Y me parece que eso es muy del cine europeo, que lo entienden muy bien. Sí. El hecho de que no siempre tenés que ser narrativo para que todo funcione, sino que también podés contar una historia desde otro lado.
Sí, igual acepto que yo, uno que está acostumbrado al cine, como decís, más norteamericano, yo acepto que, pese a que es una gran película, hubo partes que se me hizo un poco largo, pero tiene que ver con una falta de costumbre mía y no de la película.
No, pero también puede ser que la duras. Es una película larga, digamos, que dura 2 horas y algo.
Sí.
2 horas.
Sí, 2 horas 12. 2 horas 12.
2 horas, bueno, es una película larga igual, que eso me parece que va más allá de si es un cine un poco más europeo, más americano, sino que tiene que ver más con el director y lo que
sí,
quiere.
Sí, pero pese contar. A todo, sí, yo sentí.
Es un poco.
Por eso, digo,
sí,
por esta costumbre, sí. Digo, hay, yo creo que hay ciertas escenas que podrían no estar y no marcarían diferencia.
Sí,
digo,
sí, sí.
Más allá de que después yo las vea esas escenas y diga.
Están buenísimas.
Están buenísimas.
Claro.
¿Se entiende? O sea, no estoy diciendo que son malas ni que están de más, sino lo que digo es que podrían no estar, pero que estén. Sí. Están porque tienen que estar, digamos.
Sí, cabe aclarar que esta película está basada en una novela del año 2007. Y creo que es un detalle no menor el hecho de decir, bueno, esto ya tenía su recorrido, digamos, dentro del público. En particular, no sabía de la existencia de esta novela y muchas personas seguramente no lo sabían. Y cuando vean la película, van a decir, bueno, quiero ir a leer el libro a lo mejor, que tuvo también su reconocimiento, este libro de André Aciman. Pero una cosa que quería decir de la época en particular en la cual sale esta película es irrelevante para mí. Contextualizarla en esta época en particular. Para mí es algo que cruza toda la historia. El tema de tratar ciertos temas de esta película, que no es lo mismo que lo que ocurrió con Moonlight, porque la vamos a comparar, es indefectible, un año de diferencia, digamos, hay entre película y película, vamos a decirlo.
Sí, pero lo comparás por cercanía al claro, premio,
el,
nada más.
Ese es el tema. Porque después,
si vamos a estar
claro,
comparando películas que... Claro.
Aparte, yo creo que se siente mucho más orgánica esta película, Call Me By Your Name, que Moonlight, que además de afrontar el tema de la homosexualidad, tenía que enfrentar el tema de raza. Y eso sí. También le agregó como un factor más.
Sí, yo igual creo que, por ejemplo, a mí, si vos me decís con qué película la comparo más, a mí con Moonlight... Digo, no le encuentro comparación. ¿Sabés con cuál? Con La Laguna Azul. Me parece
sí,
que explora
sí, me
lo
parece
mismo.
Que va por otro, es otra cosa. Yo tampoco, la recomendación que voy a dar al final no tiene nada que ver con una película LGBT, digamos. Es otra cosa. Así que me parece que no... Se va a comparar porque está cerca.
Está cerca.
Pero no sé si me parece que... No.
Claro, es que se compara porque para muchos es la mula y este año, digamos.
Claro, y porque va a los Oscars, pero...
Pero nada que ver. Yo
igual
creo
me
que...
gustó mucho más Call Me By Your Name que
Moonlight. Sí.
Muchísimo más.
Moonlight me pareció, sinceramente, o sea, más allá de
todo... Pura pose, teníamos. ¿Sí? Moonlight era muy pose, pose. Que Call Me By Your Name...
Más allá de que el director era de color, digamos, me pareció
no, y que...
que
además, lo mejor de Moonlight era su dirección, creo, más que otra cosa, pero como película, Call Me By Your Name me parece...
Funciona increíble. Mucho mejor.
Sí.
Vamos
duda.
A analizarlo desde lo cinematográfico, funciona mucho mejor.
Sí, además es una película más... Yo siento que Moonlight tenía mucha frialdad, digo, acá
emociona
no noté
un montón
mucha
esta
frialdad.
Película.
Esta emociona,
re
transmite, te cambia, o sea, digo, es
sí,
una película
sí,
que
sí.
Vos, vos después de verla algo sentís que te hizo un clic,
yo
digamos.
Voy a reconocer.
Está muy bien.
Sí, yo no,
después
yo
voy a decir dónde. Les dejé la pica de
yo no me emocioné yo sí porque me emocioné. Soy bastante frío para estas cosas, pero la verdad que es una película que sí me transmitió mucha emotividad, digamos.
Sí,
o sea,
sí.
Es muy te podés empatizar, digo, totalmente.
Estaría bueno pasar a la parte con spoilers, y quiero decir ya, para los que se quedan con esta parte, que si leen alguna sinopsis de la historia, se van a dar cuenta más o menos a qué lugar va y de qué manera va a terminar, digamos. No hace falta hacer un... Es una película que tiene como muy marcado cómo va a terminar todo antes de que termine, me parece.
Pero lo lindo es el camino.
Lo lindo es muy lindo el camino.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí. La película es, para mí en lo particular, es una de esas películas que estaba esperando, que sin duda tiene sus momentos en los cuales uno queda como, epa, ¿qué pasó acá? Digamos, porque indefectiblemente estamos dentro de una cultura audiovisual, digamos, que durante muchos años y con películas ha dejado de lado esta parte de la vida, digamos, también, que nos rodea y esta parte de la sociedad que tiene que ver con la homosexualidad. Pero obviamente no nos vamos a enfocar en eso, porque esta película te hace pensar a vos, te hace reflexionar, digamos, en qué punto de tu vida te encontrabas cuando tenías, cuando estabas en la adolescencia y quizá te gustaba una chica o te gustaba alguien más grande que vos y decías, no voy a llegar a eso. Sí. Duplicalo si eso a lo que ibas a llegar estaba como muy imposible y además estaba mal visto, digamos. Es una historia que sumamente relacionable con otras partes de nuestra vida, y creo que eso es lo que más rescato de esta película, porque además se siente como la vida misma. Para mí es una película que parece real en todo, en las actuaciones, nos ayuda mucho a eso, digamos, a entender que la película transcurre muy natural. ¿Lo notaron así, natural?
Sí, es una película que, de hecho, mira, voy a empezar hablando ya algo que me pareció muy copado de la película. Si la comparamos con un estilo de cine romántico común, siempre suele pasar que la primera escena nos va a dejar como un guiño de que el chico o la chica ve llegar al tipo y se engancha y se enamora. Esta película ya desde un principio no. Digo, él lo ve por la ventana con la hermana, pero después como...
La noviecita.
Sí. Baja con la novia y todo se maneja de manera normal. Es más, vos te vas dando cuenta con el pibe cuando le empieza a gustar. Digo, no ves ese primer plano de ese que se suele hacer como de mostrar al personaje, en este caso de Oliver, de Armie Hammer, y después volver al pibe, cómo lo mira. Me parece que eso no está.
No.
Digamos, va fluyendo a medida que cada uno, que él lo va conociendo al otro, en un momento le cae medio pesado, después te das cuenta que se empieza a enganchar más y así. Me parece que es algo totalmente natural y es lo que más celebro de la película. Por eso digo que acá está cuando el tema vos decías lo de la película LGBT, para nada. Me parece que es una película que se arrolla la cuestión de vivir no solo un primer amor, digamos, un primer gran amor, sino también un primer en el contexto de amor de verano, digamos, que también está tiene un poco de ver con eso, un amor corto, limitado, como la canción de Airbag. Pero me parece que es tan orgánico la película que va fluyendo, vos fluís con los personajes, digamos.
Sí, y la película misma en su estética te lleva a eso, porque es ver a los personajes interactuando con su entorno.
Totalmente.
Con su familia, vas conociendo la familia de Helio, vas conociendo la dinámica del invitado que llega a la casa por el verano, vas conociendo quién es quién, quién es esta chica, qué hace Helio en el verano, y me parece que eso es lo que hace que, como dice Guido, en un momento, en el momento en que Helio se empieza a enamorar de él, es cuando te das cuenta que se está enamorando, digamos, sino antes. Empieza como cualquier película que no te da las pautas del primer plano por dónde va a ir. Eso me parece que está muy bien, y me parece que tiene que ver con el director también, que lo sabe aprovechar y que no va a los lugares comunes que debería ir, para mostrar esto.
Yo quiero remarcar que si uno tiene que encontrar una película, digamos, que te ayuda a entender, digamos, por qué las historias son iguales, a pesar de si se tratan de chico con chica, chica con chica, digamos, no hay diferencias. Y en esta película lo que más me queda a mí, y quizá una de las partes por las cuales más me golpeó o me emocionó la película, tiene que ver con el notar que en ese camino de enamoramiento también poco a poco se va desmembrando esa cuestión de la adolescencia que atravesaba Helio. Y en eso de también verlo cómo lo sufre. Yo creo que queda muy en claro, digamos, el sufrimiento que por el cual está atravesando, digamos. Incluso en los momentos de mayor éxtasis o de mayor felicidad, el loco la pasa mal. Y eso creo que es muy clave para entender por qué lado va la película.
Para mí es lo más clave que tiene la película, es ese sentimiento que es difícil de explicar, pero que la película lo retrata perfecto. Es como... la está pasando muy bien en un momento, pero a su vez puede estar sufriendo mucho atrás o después o consecuentemente al disfrute. Y me parece que la película te lo hace sentir eso. Eso es muy difícil, que llegues a sentirlo, que traspase la pantalla, digamos.
Y eso,
¿no?
Creo sí. Que lo da la naturalidad de todo lo que pasa, digamos. Nada se siente forzado. Digamos, no. todo parece una escena de la vida real. O diálogo, los diálogos, creo que los diálogos también son muy buenos. Son excelentes los diálogos de la película. Y tampoco están muy embellecidos, digamos. No son Aaron Sorkinianos, digamos. No están como armados arquitectónicamente a la perfección. No, son como bien naturales y al mismo tiempo bellos. Eso es lo que me parece está muy bien.
Sí, sí, absolutamente. Tenía entendido, yo no vi todas las películas de Guadagnino, que es el director, pero él dice que hizo una trilogía del deseo, como la llama él, que empezó en el 2009 con I Am Love, que creo que está Tilda Swinton, si
exactamente,
no me
equivoco. La estrella.
Después,
de la
a Bigger Splash, que es la segunda parte, que también está Tilda Swinton, y hay un elenco, creo que está Teresa Palmer, si no me equivoco. Si no me equivoco, Call Me By Your Name sería la que cierra esa trilogía por él. Y lo que estuve leyendo es que todas comparten esto de verano, aire libre, pero a su vez el lujo. Y hay algo que en Call Me By Your Name es muy interesante acerca del lujo, y es que los personajes son lujosos, o están en ambientes o en contextos lujosos, pero el lujo me parece que está ahí para también setear ciertas líneas morales que son mucho más fuertes en esa clase social que podría ser en otra. Uh-huh. Me parece que el lujo en este sentido, ya sea la casa y que todos quisiéramos vivir en esa casa y toda esa vida medio, no hippie, pero disfrutando de la vida misma, está bueno porque obra como indirectamente sobre lo que le está pasando a Elio, por lo menos en Call Me By Your Name. El lujo es parte del problema para mí, es como lo que lo alecciona él moralmente, digamos, es donde creció. Entonces, el choque que se da con el mundo de Oliver también es muy interesante a través de esto, me parece. Lo idílico se transforma, digamos, como que se empieza a caer.
Ahí juega un rol muy trascendente para mí todo lo que lo rodea, como lo decís, esa casa, todo. Una familia que tiene empleados, digamos, en la casa también. Tiene sirvientes, podría decirse. Hay dos o tres momentos de los sirvientes que son fantásticos, que aparecen de la nada y vos decís, no es necesario que hagan algo, pero están, digamos. Habla de una clase social y todo. Pero también, a lo largo de toda la película, habla de una filosofía de vida también, digamos.
Exactamente. También. Porque además el contraste que existe es que ellos están en un campo enorme, o sea, una casa que tiene mucho mucho verde, pero están recluidos en cierta forma. No tienen contacto demasiado con el mundo exterior. Los únicos que tienen contacto con el mundo exterior es Elio, y cuando van a las fiestas, y los dos amigos que tienen, y nada más. No hay un tema social que son abiertos a la sociedad, sino como que están medio recluidos en su mundo también.
Y vos fíjate que es como la construcción de un propio mundo. O sea, es como si ellos fueran una pequeña aldea construida a la imagen y semejanza de lo que ellos quieren, con todo lo que eso conlleva, obviamente, digamos. A mí me hace acordar mucho todo ese... Es muy Tano todo, ¿viste? Pero al mismo tiempo uno lo siente como muy propio a lo nuestro, ¿no? También, ¿no? A ver si a algunos le ha tocado
sí,
estar...
Sí, lo podía trasladar a un pueblito del Gran Buenos Aires. Claro, ¿no? De irte a hacer 100 kilómetros y ir a un pueblo en La Pampa. ¿Qué
claro,
sé?
Una quinta que esté dentro de un pueblo. Sí, también. Esto de llegar en bici a otro lado... El de encontrarte con tus amiguitos en la pradera, el ir a jugar por ahí, esas cosas de nene, digamos, también, mucho de. Y en este caso, el de los adolescentes, el de. El de la picardía, el de encontrarse con la chica para llevársela a algún lugar por allí, el de ir a.
Sí, lo improvisado también, ¿no?
Claro, el del bolichito al aire libre, eso me parece fantástico también, digamos. Son muchas cuestiones que creo que enriquecen a la película y que hacen que vos también la entiendas mejor o te puedas poner en ese lugar. Creo que apela mucho a eso la película, el ponerte en el lugar de los personajes, el ponerte en el lugar de esa situación, y lo hace muy bien.
Aparte de todo este look mediterráneo a full, las plazas del pueblo vacías y el bar, la escena del bar es muy buena. Con Oliver jugando ahí con la gente en el bar.
Ni 5 días que estaba ahí, ya conocía a todo el mundo.
Muy bueno. Y eso está muy bien también. El hecho de plantear una rutina, vos como que en un momento conocés lo que hacen los personajes, más allá que no sepas en qué momento específico lo hacen del día, porque parecen que los días no tienen fin, digamos. Duran un montón los días ahí. O sea, no tenés un registro muy, muy claro del tiempo, sino que vos ves lo que están haciendo ellos y... Pero ya vas conociendo como patrones en sus rutinas, digamos, del bar, no me acuerdo ahora, bueno, el bolichito este, ciertas caras que se repiten, las chicas que los vienen a buscar, el
la
auto,
fotocopiadora.
La fotocopiadora.
Fotocopiar los libros.
Exactamente.
Digamos, el horario de estudio. Eso también creo que queda muy en off, digamos. Lo que hace Army es como muy de Army, el personaje de Army, digamos. El loco, mientras tanto, está preparando su tesis, digamos. Nos olvidamos de una historia de que en realidad él llega ahí para preparar su tesis, digamos. No es para vacacionar ni para pasarla bien. El loco hace eso dentro de su, digamos, de su vida desfachatada, podría decirse. Pero al mismo tiempo tiene su responsabilidad. Y creo que eso también juega un poco en la tensión entre los dos personajes, él y el de Timothy, que me parece le han dado como cierto marco de quiero pero no quiero. No sé, entienden como esa tensión, digamos, del personaje de Armie Hammer se lo nota, digamos, al mismo tiempo de que se siente atraído, sabe que no corresponde porque es otra su historia.
Sí, igual hay algo muy bueno con el personaje de Oliver, que es que en verdad está como envuelto en un misterio. Es como ese personaje que llega y desaparece, digamos. Porque de él no sabemos nada de la vida. O sea, digo, más que esto de que estar preparado la tesis, como decís vos, Gaby, por fuera no sabemos nada. Después, por ejemplo, al final, cuando te enterás que se compromete. Pero no es que no lo vemos. O sea, sí. Él está en ese lugar y después desaparece. Se va y se va. Porque, digamos, es como que es por esta idea de ser transitorio, de ser un...
Y aparte del vivir el hoy también. Sí. Como que Elio además, no necesita
es que
nada
eso,
más que eso.
Es que eso, yo creo que es un personaje, es esto a veces, creo que vos mismo decías, Gaby, cuando uno tiene ese primer romance o lo que fuese, eso de que lo bueno dura poco también, ¿no? O sea, hay mucho de eso, de
por
lo
eso
bueno dura poco.
Bueno
y algo que es muy bueno que te cambia la vida y se va por completo. Porque, digamos, la decisión que termina convirtiendo en el personaje Timothy, en Elliot, es un giro de 180 grados en su vida. Porque también tenemos, o sea, no nos olvidemos que más allá de esto, Elliot no empieza la película, o no nos da a entender que Elliot empieza la película siendo gay.
Okay.
Sino que, tipo, él experimenta las dos cosas, o sea, en la película. Pero al fin y al cabo, el giro de 360, de 360 no porque vuelve al mismo lugar, de 180 lo tiene con este personaje Oliver. Y es al fin y al cabo el que le termina marcando la vida, digamos.
Sí.
Y dura poco y esa persona después que le cambió la vida ya no va a estar.
Claro. Sí, totalmente. Me parece que también Call Me By Your Name, más que hablar sobre una cuestión sexual, va sobre la identidad. Que me parece que es otro tema, que no es el mismo, sino como que me parece que él
para mí
lo que
roza
está haciendo
las dos
es,
cosas. Digo.
Lo que está haciendo es. Está en una edad donde todos pasamos y estás buscando.
Encontrar tu lugar en el
madurar,
mundo.
No sé, crecer, es el momento en el que uno adolece. Entonces, en este momento es cuando el tipo está en un encuentra este debate sobre su identidad por este tipo, que es el que deschava todo, el que expone quizá algo que no tenía claro, no sé. Pero el personaje de Armie Hammer llega a desestabilizar las cosas o a ponerlas en duda, digamos.
Sí, igual coincido con Guido que creo que también tiene su cuota de trascendencia lo sexual porque, a ver...
Era como lo que hablamos, lo hablábamos hace el episodio pasado, La Forma del Agua también. Son como películas donde lo sexual está la esencia. Digo, es muy freudiano lo que estamos hablando. Freud estaría chocho con esta peli, le gustaría mucho a Freud.
A Freud le gustaría muchas películas de este año.
Sí, muchas. Sí, yo creo que sí.
A Freud le gustaría mucho el cine, a Freud le gusta.
No, a Freud, Freud debería conducir estos Oscars.
Sí, obviamente. En los encuentros que tiene él con Armie, creo que roza todo por la sexualidad. A ver,
sí,
esto
en un momento,
quedárselo mirando.
Igual también en un momento.
Es que con la chica también, con la novia de él.
Igual yo creo que en un momento uno ya empieza a llevarlo todo al otro sentido. No sé si les pasó. Como empezaba toda lo dicho, se volvía un poco con doble sentido. Todo el tiempo uno estaba viendo si había un costado sexual. Quizá lo que pasaba no era sexual, pero uno en su cabeza lo construía medio para ese lado también.
Claro, pero eso creo
que es parte... Medio a propósito igual, ¿eh?
Sí, y creo que es parte también de la relación, digamos. A ver, cuando uno empieza a encontrarse con alguien con la que tiene piel, a ver, este ida y vuelta de los comentarios que siempre tienen como una... un guarde de doble sentido, digamos. Es parte de la relación o del conformar una relación. Y creo que eso también está muy bien en la película, porque esos diálogos que tienen entre ellos rozan el sarcasmo, incluso la incomodidad o el querer bardearse, digamos. Eso conflictivo también al mismo tiempo corre mucho riesgo de convertirse en algo, digamos, más de amorío, digamos, eso de los que se pelean se aman, ¿viste? Esa frase me es pelotuda, bueno, que la mierda, pero es muy así, digamos.
Bueno, viste que tienen como, hay mucha cuestión también de mucho contacto físico hasta cuando no es la cuestión sexual, viste que en un momento es como que les gusta como jugar a pelearse,
le toca la espalda,
obviamente, que... la espalda, la escena de los masajes, que ahí vos te das cuenta que Elliot le dice que se hacía el boludo, pero Armie Hammer es cuando le dice, che, yo te tiré alto sí. lance ahí. Y él dice, no me di cuenta. Sí, se había dado cuenta porque ahí es la escena donde creo que empezamos a... es como
sale,
que hizo, uy.
Estaba jugando al volei, ¿no?
Sí. Sale de jugar al volei. La escena del volei es la primera.
Aparte, sale de jugar al volei, hablar con él y vuelve.
Es que la primera, es que lo que vemos, viste que la escena del volei es la escena clave, porque es donde vemos que está esta cuestión de verlo por encima y te da esta cosa de... Porque a mí me da la sensación, no sé ustedes, a mí me da la sensación que el enganche de Elliot en esta peli primero pasa, que se habla mucho después en la peli, la cuestión de él es mejor. Él ahí encuentra como
lo idealiza.
Lo idealiza.
Sí.
Viste que hay mucha idealización
por
en
eso
la
también
peli.
Al principio,
se habla de la idealización
por eso,
también.
Al principio uno duda si eso es parte de una idealización por buscar una figura. Viste que en la adolescencia pasa, que tenés ídolos y querés, no sé, ser como alguien. Y entonces llega este tipo y que lo ves, que... ¿verdad? O después eso deja de existir y pasa a otro lado. Pero me parece que al principio va por ese lado, por la idealización.
Sí, mismo tiene también... igual, eso sí también pasa. La cuestión de esto de que... ¿Viste cuando eras chico y estaba esa época que tener como ese contacto con las mujeres era como... Ay, y te caían mal las mujeres o te caían mal las compañeritas que después te terminaban gustando. A mí me ha pasado, por ejemplo, no lo niego. Y digo, eso también está. Eso de, ay, esta piba me cae... Bueno, en este caso este pibe, ¿no? Pero
los que se pelean se aman.
Claro, sí, algo medio así.
Hay algo medio de la envidia también.
También,
¿no?
Hay
los
envidia.
Los celos, los celos están muy bien planteados.
Es que en la peli se habla esto de la idealización, de en qué lugar está uno. Viste que en un momento hablan como esto de, él es mejor que yo, no, vos sos mejor que yo. Digo, eso está muy bueno. Y creo que el encuentro de lo idealizado está ahí. Oliver encuentra en Elliot... cierta inocencia, cierta visión de la vida muy artística, muy muy bohemia, que me parece, y al contrario, me parece que, por ejemplo, Elliot encuentra como otra cuestión, digo, en Oliver, la contraria, no sé cómo explicarlo.
Yo,
bien.
Lo que noto del personaje de Armie es como que lo que le pasa en la vida va fluyendo, digamos, no forma parte de un plan, sino que son cosas que se encuentran. Todo lo contrario con Elliot. Que más claro. Allá de que de esta cuestión de enamorarse de un hombre o que le guste el personaje de Armie Hammer, no es algo que él esperaba. Al momento en el cual él decide que le gusta, empieza a poner en marcha un plan. O sea, no sé si uno se da cuenta. El de armarle la pieza, el de esperarlo ahí, el de quedarse dormido justo en la cama de él, el de en el boliche ir meterse a bailar. O sea, todo forma parte de un plan, que es como un cortejo, vamos a decirlo de alguna manera, que digamos lo ves como calculador en cierto lugar a él. Y eso también es lo que después le juega en contra, porque cuando se da cuenta de que no puede cambiar esa realidad y de que lo que él había planeado, digamos, como cuando alguien se pone un objetivo y dice, tengo que hacer esto, esto y esto para llegar. Bueno, cuando se da cuenta de que no puede llegar, es cuando se choca la pared de la realidad, digamos, que es esa pared que todos nos chocamos alguna vez.
No, sí, coincido. Sobre todo también el tema de la familia poniendo como un peso muy importante sobre Oliver, digamos. Y también el hecho de que Oliver también está corriendo su plan de alguna manera, me parece a mí. Hay algo de cuando viene Elio, yo lo evito y así, el histeriqueo propio del momento, digamos. Me parece que también se da del otro lado. Lo que pasa es que como nosotros estamos con Elio, como protagonista lo seguimos a Elio, lo vemos de ese lado, pero me parece que lo que hace el personaje de Armie Hammer también es medio una contraoferta a eso.
Pasa que es muy indescifrable, digamos.
Claro,
es un personaje del que no te hablan mucho, no te hablan mucho.
Y creo que eso también está bueno, porque
sí, obvio,
permite enfocar la atención en el personaje de Elio, que es quizá el que más te quiere a vos, el que más que quiere generarte el rapport, digamos.
Claro, es que sabes, es que, a ver, el que moviliza la historia es Elio. Pero ¿qué es lo copado de este misterio de Armie Hammer? Que vos constantemente, si vos es la primera vez que ves la película, no sabes para qué camino toma. Porque primero se lo chapa y es verdad, no le habla por 2 o 3 días. Entonces vos no sabés qué camino toma la película en ningún momento.
Sí, es verdad.
Digo, Y creo que ahí está lo importante, digo. Por eso todo, es tan importante que sea tan misterioso el personaje de Armie Hammer.
Sobre todo porque uno está con Elio, que es un personaje que tiene, no sé, 18 años en la película, supongo. No sé cuánto. No, menos. No sé cuántos años tiene.
Sí, 17.
17. Pero está sobre todo la diferencia de edad con él, que también es un tema, porque no es un amor de verano y nada más, sino que hay todo un tema social. De edad, de desconocer al otro y ver si qué onda vos y qué onda el otro.
La película buscó la manera de hacer el amor más imposible. Imposible posible, digamos. Claro. Porque es que sea, por lo menos el principio de la película, de tu mismo sexo, de otro lugar del mundo y de una edad totalmente diferente.
Sí, y en una época.
Y en una época totalmente distinta. Época.
Claro.
O sea, es el amor imposible. Sí, el amor más
sí,
imposible.
Sí, los factores anti-amor, no sé cómo decirlo. Claro. Lo que harían que no funcionara, digamos. O sea, sí. Tiene un montón de pautas ese amor. Pero ahí está el drama, digamos. Me parece que eso es lo interesante. Hay algo que quería decir, que en la película se le da mucha importancia, no sé si mucha importancia, sino el encare al tema de la belleza. Como que todo el tiempo hay... Bueno... Armie Hammer es fachero, o sea, hay todos son lindos, digamos, lindo es el ambiente, lindo es todo es atractivo, todo tiene como algo bello.
Mucha
toda la película es bella,
mucho sí. Físico, mucho cuerpo,
mucho
tipo,
cuerpo.
Empieza la película y ya tenemos esas fotos de esculturas,
escultura, bueno, la escultura que encuentran, que van a ver, esto medio griego también que está ahí dando vueltas, pero me gusta analizar el tema de la belleza. Como que la película en sí es un recuerdo, digamos. Es la memoria de
es
algo.
Es muy nostálgica la película.
Entonces, ¿qué cosa más bella y perfecta que un recuerdo, digamos? La memoria es donde uno guarda situaciones que no sabes si son así.
Totalmente.
Pero es como que la película transcurriera en un recuerdo de Elio, seguramente. Y lo bien que lo pasó en ese recuerdo o la belleza que encontró ahí, digamos.
Concuerdo al 100%.
Me parece que eso está buenísimo. Y es medio meta el lo que está ahí dando vueltas, pero me parece que la belleza tiene un peso muy importante en la película y que va por ahí, por el hecho de que del disfrute de un verano, digamos, de un recuerdo que no se lo va a olvidar nunca más.
Sí, y al mismo tiempo todos los sinsabores que te quedan, digamos.
Lo que o fuera, sea, pero...
Va a identificar rápidamente esa experiencia con lo que te rodeó, con los olores, con los colores, con la temperatura, con los amigos.
Totalmente.
Es mucho más fácil de recordarlo de esa manera. Y creo que a todos nos pasa. Nosotros tenemos un recuerdo en nuestra vida de algo que nos ha quedado y creo que nos podemos acordar de cada una de las cosas que componían ese momento.
Sí, y que viéndolo de lejos... con el tiempo de por medio, uno también dice, quizás lo ve como un poco más nostálgico, pero en el buen sentido, digamos, como qué lindo verano ese que, y deja lo malo como por fuera, no sabemos qué va a suceder con ese recuerdo, ni desde dónde estamos viendo ese recuerdo, pero me parece que es muy interesante ese vuelo medio ahí de lo perfecto de un verano, digamos.
Yo creo que destacar el final, porque el final por ahí, viste, entre tantas cosas que pasaron en el medio, digamos...
Bueno, pero no hablamos de la escena del Durán.
Sí, eso quería ir, digamos. Entre cosas que pasaron en el medio tenemos escenas de sexo que podría decirse explícito, no es explícito, digamos. Hay cosas mucho más explícitas, digamos, en lo que cine. Pero sí, muy significativas, simbólicas de lo que pasa en esa relación, digamos.
Es mucho más sexual la escena del durazno que verlos a ellos dos juntos.
Sí, y creo que igual lo que quiere aplicar es que dentro de las relaciones el sexo no tiene por qué ser una cosa perfecta, digamos. Tiene que ser incómodo por momentos, tiene que ser bruto, tiene que tener sus momentos de risa. ¿Entendés? Eso es lo que quiero, lo que creo quiso el director marcar.
Y medio que en esa,
sí,
en
lo
esa
que está
escena
bueno es que
también
igual
se resume medio un poco la película también. Sí. Porque es como, está incómodo, pero está pasando bien, pero es como todo.
Sí, pero a la vez creo que es una película que... ¿Vieron la primera escena? Que tipo el chabón, que Timothy le dice, están ellos después del lago, después de chapar, y dice, esto es medio incómodo. Y Timothy va y le toca la pija a Gozo. Me parece que eso habla de buscar... Dentro de esto orgánico que decimos, de que no, después de ahí es como que dice, ya está, esto no incomoda, ¿me entendés? Y claro. La película no termina incomodando, digo, hay otros directores que teniendo hasta... Y no por meterme en otras cuestiones, porque es verdad que hay mucha gente que no está acostumbrada, le puede dar cosa a la cuestión que sean dos hombres. Pero digo, me parece que la incomodidad del sexo pasa por 20.000 otras posturas. Gaspar no es un tipo que capaz entre un chabón y una mina garchando te puede generar mucha incomodidad también. Me parece que acá no está el objetivo ese. Y me parece que más allá de la sexualidad, de las orientaciones sexuales y todo, no hay incomodidad. La película en ningún momento me pareció...
No, incomodidad para el personaje.
No, para el personaje sí.
La película nunca demuestra la incomodidad de hacerte a vos sentir incómodo, ni en pedo. Pero el personaje, para mí, todo el tiempo... Elio está todo el tiempo incómodo. El personaje de Armie Hammer no sé si está todo el tiempo incómodo. Como que aprovecha hay situaciones que no lo ponen tan incómodo, pero otras que sí lo siguen poniendo
Armie
incómodo.
Armie es más bohemio.
Es más, claro.
Es otra cosa, digamos. Son dos personas muy diferentes. Y creo que también quedó marcado por ese lado. Vuelvo al tema del final. Esa escena y charla que parecía eterna y al mismo tiempo fue demasiado corta.
Yo ahí me emocioné.
La charla con el padre creo que fue como un momento clave de la película. Está bueno que haya llegado a ese final, porque uno se espera que el final, muchas veces nos acostumbran a finales trágicos o a finales que quizás son más inconclusos. Creo que este fue un cierre perfecto para la película.
Aparte que ese, lo que le dice el padre te llega por el hecho de ser padre e hijo. Y de entender el padre que los padres no son lo que quieren de sus hijos. Sino como que sus hijos son sus hijos. Me parece que más allá de lo que le dice en cuanto a este caso, está buenísimo lo que baja el personaje y cómo entiende el rol del padre y el hijo. Eso me parece que es increíble y eso es lo que hace que a uno lo emocione también. Porque entiende muy bien, es como te pone la piel de gallina esa escena. Solo por lo que... por las miradas, por cómo hablan los dos, o por la postura del padre. Y sobre todo el final, ese de él al lado del fuego, que me parece increíble.
Los créditos rodando y él mirando el fuego. Es tremendo.
Por Dios. Por Dios, ese plano me parece increíble y el cierre me parece increíble.
Sí, sí. Ese discurso que el padre mantiene con su hijo, que al mismo tiempo no es un discurso, es un cruce de experiencias, podría decirse.
Claro.
A mí lo que me quedó de esa escena, o lo que pude entender, es que el padre le está diciendo a su hijo, mirá, vos te animaste a algo que yo no me animé. A mí también me pasó estar en el lugar tuyo y, sin embargo, elegí otra
cosa.
Creo
que dijo, claro, como que justo había aparecido también la madre de él, digamos. Sí. Fue como algo así.
Y fue ponerse al lado del hijo. Fue ponerse al lado de él y decirle, mira, te entiendo a la perfección lo que te pasó. Pero vos también tenés que entender que la vida es complicada, que tiene sus cosas. Lo que hiciste vos fue valiente, pero también tenés que entender que muchas veces te puedes chocar contra la pared a la hora de ser valiente. Es muy, muy lindo esa escena en particular.
No, y le hace saber que no estás solo también. Me parece que ese es el punto. Sí. Uh-huh. Como le hace entender que lo que te está pasando le puede pasar a cualquiera. Esa escena es increíble. Pero de todo punto de vista es increíble esa escena.
Uh-huh. Y bueno, lo de los créditos también espectacular. Porque fue incluso una decisión el que al momento de terminar los créditos lo llaman a comer. O sea, es una cuestión muy discursiva. Y fue la forma de decirte también, bueno, la vida sigue, la rutina sigue, digamos. Sí. Después de ese momento de llanto, sigue la vida. La fotografía es fantástica, yo creo que lo hemos dicho. Es una cosa...
recontra impresionista aparte.
Impresionista, digamos, usa mucho el poder
que tiene.
Los
encuadres son hermosos también.
El poder de los encuadres es fantástico.
Y sobre todo que no se exceden en movimientos de cámara que no tienen que ir. Uh-huh. Como bastante. La cámara está donde tiene que estar y lo muestra como lo tiene que mostrar, sin firulete, sin nada raro. Uh-huh. Usa mucho el tema de componer con los cuerpos.
Quiero decir algo que también
perfiles.
Algo bueno de la fotografía. Hay muchas escenas, hay otras escenas que son cercanas, pero hay muchas escenas que es como... Hay como un juego de bullerismo, tipo...
De uno mirando a otro.
Elio mirando a Oliver, sí. Oliver mirando a Elio, pero vos, cuando ellos están juntos, te lo pone... La cámara se pone a veces en lugares muy lejanos, tipo... Sí. Y vos también terminás siendo como un espectador y te hace sentir que vos estás escondido viéndolos. Mm-hmm. Hay una escena, si no me acuerdo... Por ejemplo, ¿viste? Por ejemplo, cuando se cruza de cuarto a la noche, a la medianoche, antes de lo de arriba, por ejemplo, la cámara se pone lejos, se pone como si vos estuvieras escondido Me alejo yo también. Como si estuvieras escondido detrás de la cama de Oliver. Hay uno que también ellos van caminando juntos y se abrazan, o van medio caminando abrazados, y también estás lejos, parece como que lo ves desde el balcón.
También hay un tema del esconder la situación, más allá de que también funciona como el voyeur viendo, también está el tema de ellos escondiendo y cuidándose de que nadie vea. Cuando pasan todas las escenas de noche, ellos medio que están viendo que no venga nadie, medio están en esa medio paranoia de la misma casa. Entonces funciona como de voyeur y de el que mira y el que es mirado. Entonces eso también está buenísimo.
A mí lo que me gusta es que las imágenes van acompañadas a la perfección por la música. Y hay un par de escenas que yo me quedo concentrado en el encuadre y en cómo se desarrolla esa escena, y me estoy dando cuenta de que al mismo tiempo suena una canción de fondo. Y es como que por dentro tenés mini videoclips, digamos. La película está como compuesta de eso. La escena en particular, la del bar, digamos, o la del boliche bailable al aire libre. Cuando suena la música esta, medio disco, podría decirse, un pop muy ochentoso, y que suena la música al mango, pero al mismo tiempo está dentro de la escena, digamos. Se meten a bailar y todo. Todo forma parte, digamos, de eso. Pero hay una en particular que a mí me queda muy en la cabeza y que incluso la puedes llevar a esa sensación que te quedaba cuando eras... O cuando uno reflexiona, ¿vio? Esto de ir viajando en el auto y mirar por la ventana reflexionando mientras suena una música de fondo o en tu cabeza. Es como que vos mismo te musicalizás el momento, o la música te lleva a que vos lo vivas de otra manera.
Todo el tiempo estamos haciendo videoclips.
Sí, todo el tiempo hacemos videoclips.
Escuchás música y todo el tiempo tu cabeza se arma un videoclip.
Exactamente. Bueno, pero hay uno en particular que es solamente una toma fija. Que creo que es cuando Elio le dice que a la chica como que no son más novios. Digamos, como que no están juntos.
Es que es increíble porque él no le dice nada.
No le dice nada, pero ella entiende. Y después,
ella le dice, es que en muchas partes no va a haber diálogo. O sea, no hay un solo diálogo donde Elio le dice a Oliver, me gustás.
No, no hay nada de eso.
Es más, hay un momento que le dice, vos me entendiste. Sí, y me dice, ¿por qué me haces hablar de esto? Y porque quiero, o algo medio así, pero digo, no. Se sobreentiende todo.
Sí,
no,
creo que en esa parte, cuando termina con la chica, él es como que cae en la cuenta de que ahora va a empezar a vivir otro tipo de vida, digamos, de que esa mentira se terminó, y es como que le cae todo el peso de la realidad encima. Y hay una toma que él se va como abajo de unas plantas, unos libustrines, no sé qué es, que hace una sombra espectacular, y él como que se agacha, digo, como que queda hecho bolita, ¿viste? Como que te está doliendo algo, o que se te cayó algo arriba, y suena de fondo la música de Sufjan Stevens, que es el musicalizador, el que hizo toda la música. La canción se llama Visions of Gideon, que la recomiendo que la busquen por allí. Y todo eso transcurre en 2 minutos, digamos, de la toma enfocada solamente en él. Y es como que vos por dentro podés identificar cada una de las cosas que están pasando por su cabeza, que deben ser miles. Digamos, creo que esa combinación que hace con la música es excelente en esta película.
Sí, la música es muy buena. Yo tengo otra escena también, que igual me pasó algo muy parecido y que te diría, la recortaría y la miraría 40.000 veces, que es otro momento, que es también es como el momento un poquito más surrealista. Que agarra sobre todo la fotografía, no la película. Que es cuando Oliver le deja de hablar a Elio. Y es como. Es el único momento donde está nublado y llueve. De los pocos días donde pasa eso. Porque tiende a ser soleada la película. Y él está sentado como en un escaloncito. En ese paisaje, medio como en un pasillo de tierra. Y empieza a sonar también un tema de Stevens. Y la cámara se empieza como a emborrecer. Y se pone todo borroso y va y vuelve y se vuelve algo muy
sensorial,
muy, para el que conozca el género, yo entiendo que capaz no todos conocen el género, algo muy dream pop, como me gusta decirlo a mí, muy de ensueño, muy, es un género musical, pero digo, va por ese lado, la música también va por ese lado, todo muy atmosférico, mucho eco, muy sonoro, muy oscuro también, ¿no? Muy Tumblr, que la verdad me gustó mucho. La canción ahora no me acuerdo cómo se llama.
Es muy bueno el soundtrack en general.
En general, sí. Tiene desde así clásico hasta.
Es para ponerlo pop y escucharlo.
Sí. Lo buscan en.
Justo la que digo yo, justo la que la vi en Spotify, justo la que estoy yo, no se puede escuchar. Porque es un remix y por cuestiones de.
¡Ay, Spotify!
De cosas no se puede escuchar. Es la que, viste, cuando lo ves en la compu. La que está en gris en Spotify, en la compu, porque en el celular ni siquiera
querés,
sale.
Es la, cuando querés
es la que más querés.
Y nunca está porque el copyright no sé qué.
Sí, es esa. Es la que más querés. Para mí la mejor de la peli.
Bueno, y en eso también hay que hacerle realmente como un pequeño cultito a Guadagnino, porque ha tenido en esta película en particular, repito, no vi las otras, pero quiero verlas, definitivamente.
Sí, sí.
Creo que se nota que es algo muy de él, muy del director, digamos. Es una película que vos le notás que tiene una personalidad muy fuerte, digamos. Más
tengo entendido, igual que no era el candidato a dirigirla en primer lugar. Uh-huh. Creo que le iba a dirigir otro tipo y le cayó a él y nada.
Le dijo, cierra los dedos. Claro. A mí me cierra.
Su estilo le cierra, así que la hizo él.
Bueno, no hablamos mucho de las actuaciones, pero en general creo que son todas
la rompen
fantásticas.
Todas,
sí. Creo, todas lo de Timothy Chalamet es como una sorpresa, sí. Porque no lo habíamos visto mucho. Creo que incluso está en Lady Bird.
En Lady Bird tiene un buen papel igual.
Tiene un buen papel.
Es el pibito punk.
Pero acá
es otra cosa.
Pero acá está
es otra cosa. Es mucho más simple. No sé si más simple. Es mucho más...
Sí, igual ojo, no mantiene como esa cosa bohemia. Sí. Porque los dos leen, los dos son como...
Pero acá más para adentro. Eso es lo terrible. Más,
y
más
aparte, creo que tienen una muy buena dinámica con Army. Creo que, que se nota muchísimo que tienen química entre los dos. Y esas escenas en las cuales son novios, básicamente, lo notás así. O sea, no notás nada forzado. Lo notás como debe haber sido muy difícil.
Por eso, es que eso digo. Yo desde... A mí lo que me pasaba verlo era obviamente decir... qué difícil. Me imagino lo difícil que es hacer esta escena. Pero de la película para afuera, digamos. Para dentro de la película es todo natural. Claro. Es el hecho de cuando la pensás de la peli para afuera. Sí. Decir, che, esta escena qué difícil debió haber sido. O sea, te la regalo, digo, en las cosas que te tiene que pasar para hacerlo, digo. Pero para dentro de la película manejan una naturalidad... plena, digamos, en ningún momento sentís nada forzado, es puramente natural, los días pasan y van pasando los días y sentís que todo fluye, es increíble. Sí. Hace mucho que no veía una película que fluyera tantas las cosas, digo. Es algo que sí, por ejemplo, sí le rescato en ciertos aspectos a Lady Bird. A mí me gustó mucho también por ese lado, pero me parece que acá se ve mucho más.
Creo que este muchacho, Michael Stuhlbarg, también se merece algo, porque va a ser eternamente papeles secundarios, seguramente, el que hace el papá de Helio.
No sé, a partir de ahora no sé.
Porque, bueno, tiene este papel, también está en La forma del agua.
También está en The Post.
También tiene un pequeño papel en The Post. Así que este muchacho me parece que la va a empezar a tener un poco más activa ahora. Pero en esta película hace el papel de padre que le sale, es muy bueno, porque aparte es un padre muy particular, digamos, es de una ideología muy particular, es de un estrato social muy particular, y es muy difícil también que cuando ves a alguien ricachón, por decirlo de alguna forma despectiva, genere, digamos, empatía con ese personaje, vos, en particular. Y creo que lo logran muy bien. ¿Quieren que pasemos a las recomendaciones, chicos?
Sí, yo antes quería decir una cosita. Sí. Guadagnino está dirigiendo la remake de Suspiria.
Sí, que se iba a estrenar el año pasado, pero que se fue retrasando de a poquito.
Exactamente. ¿Y quién vuelve? Tilda Swinton. Ojo. O sea que Tilda Swinton es su actriz fetiche.
Y también Dakota Johnson, que la tuvo en otra de las películas de él.
En The Bigger Splash.
Exactamente.
Exactamente.
Le gusta.
Nada, eso, ahora sí.
Bueno, ¿quiere empezar alguno de ustedes con las recomendaciones?
Bueno, empiezo yo.
Dale.
Mi recomendación es una película del 61 que se llama Splendor in the Grass o Esplendor en la Hierba, que está en Quibi TV, si alguien la quiere ver. Y es básicamente la historia de dos pibitos. Estas son una chica y un chico que se enamoran, el primer amor de la adolescencia y el sufrimiento que implica ese amor, casi psicótico, digamos, en un momento. Pero me parece que temáticamente dialoga excelentemente bien con Call Me By Your Name, sobre todo por esto de la pérdida del primer amor y lo que eso implica. Así que por eso la recomiendo.
Guido.
Yo quiero recomendar una película francesa, británica. El apellido del director es muy difícil, así que lo voy a leer, porque se llama Paulikowski. Es una película británica que se llama My Summer of Love. Digo, ya el nombre va por ese lado. La película es una película que pasaba mucho en ISAT, ahora ya les regalo conseguirla, ojalá puedan conseguirla, porque es una peli que la recomiendo. Trata sobre una situación contraria, ¿no? Son dos chicas de clases sociales totalmente diferentes, una de clase trabajadora, digamos, y la otra clase media alta, que por cuestiones de la vida se terminan conociendo también, y habla una cuestión de una es muy apática y qué sé yo, y cómo una va transitando haciendo transitar a otras diferentes caminos, y a medida que va pasando eso se acercan una a la otra. Tiene un poco que ver, digamos, esto, My Summer of Love, ya el título lo dice todo, pero es una película que está muy buena.
Bueno, yo tengo un par de películas y una más. En realidad una que vi hace muy poquito, que también es del año pasado, que tiene que ver con la homosexualidad, pero mirada desde otro lugar. Creo que tiene que ver más con el tema de lo realmente doloroso de esa forma de vivir, digamos, que tiene que ver con el SIDA principalmente. La película es BPM, o se puede encontrar como 120 pulsaciones por minuto, una película francesa.
¿La viste?
Sí, la vi hace muy poquito.
Todo el mundo habla muy bien de esa
película. Que tiene también
fuerte, dice que es doloroso.
Sí, y que tiene entre sus actores también a Nahuel Pérez Vizcayart, argentino. Ajá. Él, que es una película que habla de la época de los 90, en la época de la epidemia del SIDA, digamos, cuando se habla del SIDA como epidemia, y de la lucha de un grupo político francés, digamos, que define estrategias, digamos, para ir en contra de las farmacéuticas que les están, de alguna manera, los están cagando con la medicación. Y bueno, habla mucho de lo que es, digamos, el circuito interior de la cultura gay, podría decirse, pero en especial de la lucha contra el SIDA, que no tiene mucho que ver, digamos, con esto de lo que define, digamos, Call Me By Your Name, pero sí tiene mucho que es destacado. Y después, otra película que quería hablar de historias de amor, digamos, dentro de lo que es homosexualidad, podría decirse, La vida de Adele, película también francesa, sí. Que va también...
Larga.
Es larga, sí, es larga, pero quizás va también por el mismo lugar. Esto del redescubrirse, el de entender un poco por dónde va la vida de cada uno. Y otra película que no la vi, pero que la recomiendan en todos lados, que dicen Call Me By Your Name, la película del año 87, Maurice se llama, que es con Hugh Grant, que habla también de la historia de amor entre dos personas, dos hombres, que está basada en un libro, una novela de E.M. Foster, y que en aquellas épocas ya era transgresora, así que imagínate verla ahora, sería como algo tranquilo, digamos. Así que todos los que vean Call Me By Your Name me dicen, mirate Maurice también, así que le voy a hacer caso.
Me tenté con esto de que no la viste.
Y bueno.
Fantástico. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, la tenemos que ver.
Obviamente.
Aparte, la está recomendando
es
para
más,
nosotros.
La puedes ver con vos, puedes hacer
un Skype.
Pará, ¿se acuerdan que Kevin Smith, nada que ver esto, pero Kevin Smith miraba las películas y hacía el podcast mientras la miraba?
No está mal eso.
Tipo, hacía como,
es más,
vos la mirás y la vas comentando, o sea, la ves una vez, sí. Y después la segunda la ves y vas comentando.
Es como un audio comentario.
Claro.
Lo vamos a hacer.
Teníamos que hacer algo así.
Lo vamos a hacer.
Sí. Teníamos que hacer eso.
Buena idea.
En live action, podcast live action.
Así es. Lo haremos.
Así que, sí.
Bueno, chicos, un gusto haber hablado con ustedes de esta película. Espero que a los que están del otro lado también les haya gustado y hayan reflexionado junto a nosotros. Les pedimos que si se les ocurrió algo, nos comenten en las redes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en todos lados, básicamente. Así que pueden hablar también con nosotros acerca de qué les pareció esta película. Que, por lo que hemos concluido, nos ha encantado a todos los que estamos aquí, ¿no?
Sí. Obvio que sí.
Y que no se olviden de participar del concurso este de nuestros premios.
Así es. Nuestros premios. Okay. Nuestros premios.
Estamos
podcast.
Estamos picantes.
Nuestros anti-Oscars que vamos a realizar.
Exactamente.
Así que
nada, ahí tienen los links y métanse.
Bueno, chicos, muchas gracias. Chau.
Chau.
Hi, Dios.